little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Bueno, esta vez otra vez aquí en Lucierna, Radio de Almenara. A todos que nos escuchen, que nos llamen si quieren conversar con nosotros. Estamos en el 106.7 de la FM. Teléfono 91-315-1112.
Hoy vamos a hablar de Menfis, la primera capital de Egipto. Es un artículo de Irene Cordón y Isola Sagalés, publicado en National Geographic. Menfis está a 30 kilómetros al sur del Cairo, en el delta del Nilo, y se convirtió en la capital política y religiosa cuando el primer faraón egipcio, el rey Narmer la subió a poder. Esto sucedió pues en el 3100 antes de Cristo. Menfis quiere decir Mennefer, estable y hermoso. El dios protector de Menfis era Ptah, que era representado con un sudario liso y ajustado y un bonete de artesano en la cabeza. Su esposa era la diosa Sekhmet, que va tocada con un disco solar por ser hija de Re, el rey solar. Sekhmet es la diosa leona, que tenía muy mala leche, por cierto. Sekhmet se mostró colérica e implacable cuando los hombres se rebelaron contra su padre, el dios solar Re o Ra. El hijo de Ptah y Sekhmet era Nefertun, representado por las flores de loto. Los tres integraban la triada menfita. Ptah era el dios cosmogónico demiurgo y creador, que escuchaba las oraciones de sus fieles y que por ello a veces era representado con unas orejas enormes. El templo de Ptah era Hut-ka-Ptah, de donde proviene la palabra griega Egiptus, que acabaría designando a todo el país. La historia de la creación del mundo se recoge en un texto muy antiguo, la piedra de Saqqaba. Según relata este texto, al principio había un océano primigenio, no había ni luz, ni dioses, ni nada, ni cielo, ni tierra, ni nada. Y bueno, inexplicablemente emergió de entre las aguas una colina primordial, el Ben-Ben. Sobre ella apareció Ptah y empezó el proceso de la creación. El dios se había creado a sí mismo por medio de la palabra imperativa, y luego creó a dioses, hombres, la luz, las ciudades, el movimiento, la vida. Nada sabemos de Menfis, y es que por entonces los edificios civiles se construían en adobe. Y claro, pues el adobe pues se ha deshecho. Entonces no sabemos nada de su densidad de población, de las características de sus barrios, de sus actividades productivas y artesanales. En cambio, los templos o las moradas de los dioses se construían en piedra. En el interior de estos espacios sagrados estaban las casas de los sacerdotes, los archivos, bibliotecas, almacenes y talleres. En la necrópolis de Saqqara está la célebre pirámide escalonada de Djoser, de la dinastía tercera, y más al norte se encuentra Gizeh, el lugar donde se alza la famosa esfinge. Las necrópolis menfitas albergan sepulcros de nobles y animales, halcones, gatos, perros, ibis, embalsamados, y en las paredes aparecen decoradas con exquisitas escenas de la vida cotidiana, de caza, pesca, fauna, flora. Menfis perdió su condición de capital política en el primer periodo intermedio, de 2173 a 2040, pero continuó siendo la capital del nomo y el centro administrativo de poder faraónico. Habitada por una sociedad cosmopolita, alcanzó un notable desarrollo en el Imperio Nuevo, 1552 a 1069, con una actividad comercial incesante. Ramsés II hizo de ella brevemente la capital de Egipto, pero luego la cambió por Pi Ramsés. Menfis quedó finalmente eclipsada por Alejandría en el 371 y definitivamente abandonada en el siglo VII con la conquista islámica.
Oye, Joaquín, ¿cómo te has entrenado para decir todos estos nombres ahí de...
Pues esto? No había ensayado, pero bueno.
Parece bastante complicado, la verdad. Pues nada, consejillo para el que vaya a visitar Menfis o Saqqara, que se coja un taxi en el Cairo, que le pague, que le va a costar 10 veces menos y se lo va a pasar mucho mejor conociendo a alguien de allí. Que hice ese viaje, nos querían vender una excursión que valía un auténtico dineral. Nos fuimos a la calle a regatear con el primer taxista que encontramos y la verdad que muchísimo mejor.
Oye, una pregunta un poco absurda a lo mejor, ¿de qué material son las pirámides?
De piedra, sí.
¿De piedra?
Sí.
¿De qué piedra? ¿Qué piedra tiene ese color?
Creo que es granito, ¿no?
No sé, creo que sí.
El granito tiene ese color anaranjado.
Y estaban recubiertas, ¿no? Que luego se perdió la cubierta.
Lo estaba pensando, como has dicho, lo de la ciudad, sí, que había desaparecido porque era adobe, ¿sabes?
Sí, estaban cubiertas con... ¿Cómo se llama? Con... ¿Cómo se llama?
Mármol.
Las pirámides, las piedras no están picadas.
Mármoles, claro.
¿Eh? Las piedras no están como picadas, como martillo. Como agujeritos.
Sí, están... Pues ya sabéis el proceso de los maestros canteros, que... ¿Cómo es esto para sacar bloques...
Con cuña.
Rectangulares, ¿no? Con la cuña y luego golpeando... creo que están cubiertas de electrón, creo.
Luego por dentro hay que tener cuidado porque si vas en verano, entras a las pirámides a visitarlas, aquello es un horno. Y además lo que ves, pues igual que en el Valle de los Reyes ves unas tumbas fabulosas y tal, pues esto está curioso, pero entras por un pasillito que tampoco tiene demasiado que ver, aunque bueno, estás dentro de una pirámide que no está uno todos los días, ¿no?
Bueno, estoy dudando sobre el material. La cúspide estaba cubierta, ¿cómo se llama esto, este material? Era una aleación.
Ya, hombre, te he dejado yo.
Ahora lo miramos de todas maneras durante la canción, yo creo que lo podemos mirar.
De deberes para la semana que viene.
Y así nos acordamos.
¿Vamos con canción?
Sí, vamos con una canción. Joaquín, habías pedido, te doy una canción de Pablo Milanés, ¿no? Pero el ordenador me ha dicho que no, que de Silvio Rodríguez.
Que de Silvio Rodríguez. Sí,
también vale.
¿Cómo gasto papeles recordándote? ¿Cómo me haces hablar en el silencio? ¿Cómo no te me quitas de las ganas? Aunque nadie me ve nunca contigo. ¿Y cómo pasa el tiempo? Que de pronto son años sin pasar tú por mí. Detenida, te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces. El misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa. Yo te doy una canción. Si miro un poco afuera, me detengo. ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.
Y a continuación vamos con Isabel, que nos va a hablar sobre sanidad.
Buenas tardes. Bueno, ante todo un saludo a Juan Luis, que no está, ni Juanan, por motivos profesionales, ya se dirán, pero bueno. A ver, voy a hablar de la sanidad pública no privada. Se hizo un referéndum del 5 al 12 de mayo del 2013. La sanidad privada es más eficiente y más barata, encierra medias verdades, que es que no trata patologías graves y de largas estancias, porque no disponen de todos los servicios especializados ni de los recursos para atender todas las patologías, porque no oferta todas las pruebas diagnósticas, ni soporta un número suficiente de personal ni de camas para cubrir una demanda asistencial, porque sus servicios quirúrgicos no cubren trasplantes ni cirugías protésicas de reemplazo, ni todas las urgencias ni servicios de cuidados intensivos, ni dispone de medicaciones para enfermedades autoinmunes u oncológicas. Por tanto, tratan a poblaciones más sanas, con menos carga de enfermedad, siendo más barato tratar patologías graves, sin olvidar incluso las complicaciones que aparecen en pacientes tratados en lo privado. Finalmente terminan por resolverlo los centros públicos. Son ese tipo de pacientes su alto coste que no asumen los centros privados, y si lo hace el sistema público de salud, Simulacro de referéndum por la sanidad pública. Esterilización de 6 hospitales, 27 centros de salud, referéndum con 560 mesas de votación en la calle. Recogida de firmas por la sanidad pública en la huelga del 7 de mayo en Madrid. Para participar en el referéndum solo hay que acreditar tu DNI, votar, y se han repartido por todos los barrios con el fin que no se privatice la seguridad social, aunque el modelo se ha impuesto ya en otros países de la Unión Europea. 2.500 urnas por toda la Comunidad de Madrid y por el referéndum sanitario de 5 al 10 de mayo. Podrán pronunciarse el proyecto de privatización de 6 centros hospitalarios que impulsa el gobierno regional. La Marea Blanca recoge 400.000 firmas más contra los planes privatizadores de las Keti. Se convertirá el hospital en cuartel general de los sanitarios madrileños, quienes protagonizarán un nuevo encierro contra los recortes en sanidad por el plan privatizador del consejero de sanidad madrileño. Javier Fernández Lasqueti, bajo el lema La lucha continúa, el objetivo es que nuestras firmas superen el 1.5 millones de votos que obtuvo el PP en Madrid, afirma fuentes de la plataforma Patu Salud. Y nada más.
Efectivamente, ¿no? Bueno, Ricardo, querías contar algo.
Me parece bien que privaticen, pero que no jueguen con la salud de los enfermos. Privatizar.
Ya.
Privaticen.
Es que privatizar y jugar con la salud es casi la misma cosa.
Claro.
Es hacer de la salud un negocio, y como hay ciertas cosas con las que no se pueden hacer negocio, pues
la gente protesta,
por eso protesta la gente.
Claro.
No se ha conseguido 1.5 millones, pero en 5 días ha conseguido casi 1 millón, que no está nada mal.
Firmas.
más de los internet.
Y de hecho eso, estos centros que privatizan, pues muchos siguen el una cosa que se llama el modelo Alcira, por un hospital que había, que es pues eso, los pacientes crónicos más complicados pues se mandan a los públicos para que no les estropeen las estadísticas. Y luego, pues eso, que si es un negocio hay que pagar a gestores. Y luego, pues si deciden que no salen las cuentas, pues acabaremos rescatándolo como a los bancos. También dan muchas veces estos centros solo formación a centros privados y a veces, pues como lo que se basan es en las cifras que tienen que presentar, pues por ejemplo yo conozco el caso de algunos que se dedican a temas de salud mental y entonces dan como atendido, hacen igual la palabra atendido a diagnosticado. O sea, una vez que alguien está diagnosticado, presenta las estadísticas como si esa persona estuviera atendida. Y vamos, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
No, yo cuando acabéis todos, cuando acabéis con el tema, comentar lo de lo anterior. El artículo anterior.
Coméntalo.
Bueno, no, que al parecer el material de la piedra caliza, el material que construyen las pirámides, y los templos, habría que ver si también era de lo mismo.
Natrón, tienes razón, ¿eh? Lo estoy diciendo por aquí, efectivamente.
Y el material que le ponían en la cumbre era natrón, no electrón. Es que yo, electrón, me sonaba a neutrón y a protón y al electrón, no me sonaba bien. Yo no sé, parece ser que es natrón.
Claro, si fue una capa de electrones ahí para que como te acerques descarga el canto. Bueno, pues después de esta noticia vamos con la canción que nos pedía Isabel, que es Vi de Pablo López.
Sí.
Este verso todo lo que en esta vida he guardado sirva como humilde testamento de un hermoso legado. Dejé el amor detrás de ti, dejé el valor perdido en escenarios, vi morir mi sueño, vi cómo resucitaba, vi los ojos de la envidia, vi canciones, vi palabras, dime si hoy se acaba el mundo, corazón, dime que vas a llevarte, dime que me llevo yo. Haber vivido días y noches, he bañado mi no madrugadas, he besado el de noche, me emocioné cantando al sol, perdí, gané, crecí con la batalla, vi el engaño, vi alguna verdad, vi que estamos solos, necesidades, vi quemarse todo, si hoy se acaba el mundo, corazón, dime que vas a llevarte, dime que me llevo. Que me llevo yo.
Y a continuación vamos con Mai, que nos va a hablar de ayuda mutua, ¿cómo era?
Sí, de la ayuda mutua. Bueno, yo creo que hace un tiempo, supongo que algunas personas habéis visto la película El lado bueno de las cosas, que hablaba de un hombre que tenía un problema de salud mental y luego pues tiene una relación con una chica que también tiene otro problema de salud mental. A pesar de ser muy distintos, pues ellos empiezan una relación y empiezan a tener amistad y además a dar clases de baile con un objetivo común que era un concurso de baile. Entonces, a través de esa actividad que era el baile, pues se quedaban y se fueron conociendo mejor y se fueron ayudando mutuamente, de forma que, bueno, que fueron mejorando bastante como personas y en concreto también en su problema de salud mental. Entonces yo quería hablar del tema de ayuda mutua entre las personas que tenemos un problema de este tipo, porque independientemente de que nos ayuden nuestros familiares, profesionales, pues entre nosotros se producen relaciones bastante especiales porque, bueno, pues porque coincidimos en muchas cosas, algunas veces no coincidimos, pero sí que nos solemos entender bastante bien y comprender al otro. Y entonces es algo que nos sirve de apoyo y nos sirve para a veces para valorarnos también a nosotros mismos, pues para muchas cosas buenas. Entonces yo, bueno, animo a todo el mundo a que, bueno, por ejemplo, a través de asociaciones se conoce gente con otros problemas de salud mental o con el tuyo mismo y puedes compartir muchas actividades o bueno, ratos de ocio o lo que te apetezca, pero luego por tu cuenta puedes también quedar y bueno, pasártelo bien, y eso es enriquecedor. Entonces yo creo que entre nosotros también es muy bueno, entre nosotras, que podamos apoyarnos mutuamente en las cosas que nos pasan, en nuestras vivencias, y que a veces a lo mejor otro tipo de personas no llegan ahí, porque no han pasado lo que hemos pasado nosotros en cuanto a situaciones críticas o hemos tenido alguna recaída o cosas que para ellos son inexplicables porque no las han experimentado. Entonces creo que deberíamos aprovechar cuando tenemos oportunidades de estar juntos de poder sacar lo mejor de nosotros mismos, compartir cosas y ayudarnos entre nosotros. Creo que es una cosa que deberíamos hacer y no desaprovechar. Creo que es una cosa muy buena y bueno, la recomiendo a todo el mundo. ¿Sabe lo que es eso? ¿Qué es alguien decir algo?
Bueno, ahí tenemos.
O si pensáis lo mismo, no sé, o pensáis otra cosa.
Hoy tenemos varios ejemplos de ayuda mutua. Por ejemplo, Juana no ha venido hoy porque ha encontrado trabajo, entre otras cosas porque Ricardo le había comentado una oferta que había ahí.
Sí.
Y este miércoles creo que vamos a tener otro ejemplo también bastante bueno de muchas personas compartiendo un objetivo común, ¿no?
Pues sí, en las jornadas de salud mental de AFAEN 5, y bueno, fue encargar el Pardo del Ayuntamiento de Madrid, que son el miércoles por la tarde de 5 a 7 en el Centro Cultural La Vaguada. Ahí estaremos en una mesa redonda, bueno, cuadrada, y también estaremos con una madre, que es Ana Gumiel, que bueno, una madre bastante conocida, por lo menos en nuestro mundillo, y hablaremos de comunicación. Entonces, bueno, recomendamos que vayáis porque va a ser bastante interesante, diferente, y ahí estaremos compartiendo cosas que habitualmente no compartimos y verán alguna cara de nosotros que tampoco ven habitualmente, y bueno, cosas originales también.
No, a mí me gusta mucho el Facebook de Mike cuando me manda fotos o cosas así un poco del día y eso, que bueno, que me gustan, que son fotos buenas, que bueno, no sé dónde las sacarás, pero bueno, que los pones ahí, lo cuelgas, y luego yo en el ordenador pues lo pongo de fondo de pantalla o la que me guste y eso, y claro, pues me gusta ver cosas.
A mí me gusta que te guste que siempre me pones foto, me gusta tu foto, me gusta, yo diciendo, jo, ojalá pudiera yo esta foto.
Ya, así, o mandarte yo algo.
pero que las redes sociales también para nosotros yo creo que es una, no sé, es un sitio de comunicación diferente en el que nos podemos expresar y bueno, incluso hasta tener seguidores, ¿no? Porque a mí a veces cuando estoy unos días que no publico nada me dicen, ay, te he echado de menos, no has puesto nada, ¿cuántos días sin poner cosas? Y digo, bueno, no sé, yo por lo menos lo que trato de poner son cosas positivas, también cosas a veces relacionadas con salud mental, pero la mayoría no. Y bueno, que a mí me gusta que estés ahí, igual que estar yo con otra, y estemos un poco todos ahí conectados, ¿no? Es un medio muy, muy chulo. Es bonito.
Y hablando de redes, pues podemos aprovechar que tenemos una página en Facebook de la asociación también. Asociación de familiares, y si ponéis área 5, pues os saldrá por ahí. Y luego tenemos también una página de internet, www.afaen5.es. Y bueno, como hablábamos de ayuda mutua, pues voy a poner una canción de Ben Harper, que tiene un título que tiene que ver con la ayuda mutua. Se llama Sexual Healing, curación sexual.
Sí, tipo las sesiones, ¿no? No sé si la visteis. No.
Es muy rojo.
Es una película, Joaquín.
Sí, es una película con Harry Hunter y un discapacitado. Bueno, el actor creo que no lo es.
Una persona con discapacidad.
vale, nada. Una anotación pequeña.
Yeah. Y teníamos concretamente el día que fuimos a verla, un amigo y yo, una de estas personas sentada en su silla y comentó que ese tipo de servicio, comentó una de las que acompañantes de este chaval, que ese tipo de servicio no existía en España, que había que ir a Gran Bretaña.
No, pues queda un poco lejos.
Era terapia sexual, sí. Uh-huh.
Pero esta ya se refiere a terapia autoadministrada, así, sin que sea un profesional ni nada de esto, pero está muy bien también esto, ¿no?
¿Cualquier es la terapia sexual que es?
Bueno, pues esto era iniciar sexualmente a este discapacitado para elevarle el tono de moral, ¿no? De optimismo.
Un poco freudiano, ¿no?
¿Un poco qué?
Freudiano.
Bueno, si lo quieres ver así.
Sí. El sexo no lo inventó Freud. Sí, Freud hablaba de él, pero ya existía antes.
Sí, pero curaba a la gente de sexo muchas veces.
Curaba supuestamente traumas más bien salidos a raíz de problemas sexuales, más que, creo yo, vamos, no sé, tampoco soy especialista en psicoanálisis.
Lo inicia
aquí en, el sexo es la solución, en esta terapia.
Sí, sí, lo inicia en 4 o 5 no sesiones, de tal manera que ya la última le sobra, ya la última decide no hacerla, ¿no?
Pues te comentaré, Joaquín, que esto sí que existe, porque cuando estudiaba yo, cuando se daba terapia de pareja, pues, o bueno, terapia de pareja no, terapia de algún tipo de problema sexual, normalmente muchos de los ejercicios que se mandan y las prácticas que se hacen necesitan de acompañante. Entonces, hay la mayoría de la gente que va a terapia de este tipo, pues va con una pareja porque se le presenta un problema en este momento, pero a veces hay alguien que va que dice, oye, sí, pero es que yo no tengo pareja y me estás proponiendo que haga unos ejercicios que cómo hago. Uh-huh. Y había pues una ayudante que se prestaba a ofrecer estos servicios, no sé si de manera abierta o un poco encubierta.
¿Dónde está eso?
A mí me parece un profesional maravilloso.
¿Eh? ¿Dónde está eso?
¿Dónde está eso? Pues eso ya le tendrías que preguntar al sexólogo al que le consultaras el problema en particular.
Sería bueno, ¿eh?
Pues nada, vamos con la curación sexual de Ben Harper. O mediante el sexo, casi.
I'm hot just like you are queen. Well, I need your loving. And I can't hold it much longer. No, it's getting stronger and stronger. And when I get this feeling, I need sexual healing. Sexual healing. It makes me feel so fine. It helps to relieve the mind.
me sexual. Healing is something that is so very good for me. Whenever these blue teardrops are falling, oh no, and my emotional stability is leaving me. But there is something I can do, or I can get on the telephone, or call you up, baby. Darling, I know you'll be there to relieve me. The love you give to me will free me. So if you don't know the things you're dealing, well, I can tell you, darling, are it sexual healing? Get up, get up, get up, get up. Let's make love tonight. Wake up, oh, wake up, wake up, wake up, wake up. Cause you do it right.
Con el loro mentiroso.
Hola, muy buenas tardes a todos y todas, amigos y amigas, seguidores de Radio de la Luciérnaga. Hoy una tarde primaveral, quisiera entretener el tiempo con la lectura de un cuento nuevo. Se titula El loro mentiroso. Sería de mi agrado que os guste. Bueno, así pues, así comienza El loro mentiroso. Eras una cocina, y en tal cocina se dejaba ver una silla, y en su respaldo había un loro llamado Kiko. Pasado un rato apareció en la cocina una mujer que era el ama de la casa, quien se puso a cocinar, y mientras cocinaba Kiko la dijo: «En el cajón se ha metido un ratón». «¿En cuál cajón?», el ama de casa preguntó. «En el que está al lado del frigorífico», Kiko así contestó. Y Beren, que así se llamaba la ama de casa, comenzó a mirar y rebuscar en el cajón con la intención de encontrar un ratón. Y al rato enfadado comentó: Kiko, aquí en ese cajón no hay ningún ratón. Es mentira, déjalo, dijo Kiko. No vuelvas a engañarme, Kiko, si no tendré que castigarte. Belén al loro mentiroso así le habló. Y luego siguió haciendo cosas desde la cocina. Tal barrer, fregar, cocinar. Cuando al rato se escuchó la voz de Kiko. Belén, el cartero ha llamado a la puerta. Iré a ver qué quiere. Y Belén abrió la puerta de la calle y no encontró a nadie. Y muy enfadada dijo: Kiko, no me vuelvas a engañar, si no tendré que castigarte. Y Kiko dejó ir una sonrisita. Luego, ya avanzada la mañana, a la cocina fueron un niño y una niña, quienes se pusieron a desayunar de espaldas al reloj que había en la pared, y saludaron a Kiko, el loro mentiroso. Buenos días, Kiko, ¿cómo estás? Bien, pequeños. Y el niño y la niña comenzaron a desayunar de espaldas al reloj, cuando al rato se escuchó un comentario. Kiko, ¿qué hora es? Que tenemos que ir al colegio. Y el loro mentiroso dijo a los niños una hora que no era. Las 9, son las 9. Y los niños dijeron: bueno, pues es temprano para ir al colegio, esperaremos un poco, le dieron un cuento. Y luego la niña marcharon al colegio. Pasada la mañana, Kiko silbaba una canción. Cuando en la cocina Belén entró y así comentó: Kiko, los niños están por venir del colegio, mientras tanto pondré la radio. Y Kiko, el loro mentiroso, así contestó: esperemos que vengan los niños del colegio. Esperaremos a que vengan los niños del colegio. Y cuando llegaron los niños a casa, explicó a Belén lo ocurrido. Y así dijeron: Kiko nos ha mentido. Nos dijo una hora que era mentira. Y al colegio llegamos tarde. Y nos han castigado. Kiko, esta es la última mentira que te aguantamos. Dijo Belén muy enfadada. Y tomó a Kiko en sus manos y lo metió en una jaula. Luego llevó la jaula con Kiko dentro a una habitación oscura. Y allí dejó a Kiko en su jaula, que se lamentaba diciendo: no lo volveré a hacer, no más mentiras contaré. Y pasó más de un día Kiko en la jaula de la habitación, a oscuras, lamentándose así: por favor, sacarme de esta jaula y esta habitación tan oscura. Y ocurrió que a la habitación oscura llegó, y tomando la jaula con Kiko dentro, a la cocina de nuevo la llevó. Y Kiko así habló: gracias, Belén, te prometo no contar más mentiras. Y desde entonces Kiko ninguna mentira dijo, y a Belén y los niños les fueron muy bien durante muchos años, y vivieron felices con Kiko, el loro mentiroso, que dejó de mentir para siempre.
Oye, Félix,
¿qué?
¿Tú acaso piensas que los loros tienen reloj?
No tienen reloj, pero es un reloj que había en la pared.
¿Y el loro tan listo como para decir la hora?
Claro, es un loro que sabía.
¿Qué sabía?
Sabía muchas cosas. Decir mentiras, una de ellas era decir mentiras. Pero vamos, que es un personaje que tiene esa peculiaridad, ¿no? Al ser un loro, pues tiene la peculiaridad de hablar. Entonces, lo que dice es...
Yo pensaba que solo repetían las cosas, no que hablaran.
Ya, pero los cuentos son así, ¿no? Es un loro, pues puede hablar, ¿por qué no?
Pues claro.
¿Cómo habla el pato Donald?
Por ejemplo.
Burboni,
sí,
etcétera.
Todos hablan.
Todos en los cuentos hablan. La Bella Durmiente.
No, esa duerme.
No, que es duerme, sí, es verdad. Que me he confundido. La Bella y la Bestia, por ejemplo, que también
sí.
Habla la bestia y hablan las cosas.
En los cuentos todo el mundo habla.
Claro, los cuentos son imaginarios.
Como en nuestras fábulas.
¿Te he una cosa? Que en los dibujos animados los animales no tienen sexo y nunca mueren.
Bueno.
Sí, aunque se les caiga un piano encima no se mueren.
No, y tampoco tienes eso.
¿Y tú qué sabes si no se les ve?
Claro. No, están desnudos, no tienen ropa, no tienen nada, y no se les ve la colilla, ni nada.
Pero para dormir sí que se ponen pijamas. Claro. Como el pato Donald.
Es lo que era lo que... No, era el Spinete, ¿no? Que decían que porque Spinete iba en bolas todo el día por Barrio Sésamo y cuando se iba a acostar se ponía un pijama.
A lo mejor es que si se les viera algo, pues la gente diría que son como las personas y no se lo creería.
Voy yo, ¿no?
Bueno, vamos con un poquito de música antes. Nirvana, Where Did You Sleep Last Night?
would shiver the whole night through. Girl, my girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, where the sun don't ever shine. I would shiver the whole night through. The house and walls are hard working, man, just about a mile from here. His head was found in a tractor wheel, but his body shine. I would shiver the whole sun don't ever shine. I would shiver the whole night through.
Y a continuación, nuestro amigo Ricardo nos explicará que no es lo mismo ayuda que recorte.
La princesa de Asturias, según la apertura de un seminario, que la crisis tiene un propio lenguaje. Utilización puede ser intencionada. No es lo mismo decir ayuda que rescate. O crecimiento negativo, reestructuración en vez de recortes. Así lo aseguró ayer a la princesa de Asturias en la inauguración del seminario El lenguaje de la crisis, organizado por la fundados Fundeu BBVA y la Fundación San Millán de la Cogolla, eso mismo. Un discurso donde también recaigo, la crisis tiene su propio lenguaje y con intención también puede ser intencionada. En plena caída de popularidad de la monarquía en España, Leticia ofreció un discurso donde se refirió a algunos de los efemerismos más empleados, muchos de ellos utilizados por el gobierno. Y habló de afinar las palabras lo que pensamos, algo como agradecerán los ciudadanos periodistas o no. La crisis, recordó Princesa de Asturias, significa cambio de brusco, mutación importante en el momento decisivo, a alusión de excepciones en el diccionario de la palabra, por lo añadido que también te podría aceptarse como paso algo mejor. Sin embargo, consideró que la palabra ha sufrido un cambio sistemático, semántico, y a estas alturas quizás no sea mucho lo que otorgue a la palabra crisis esa connotación de positiva. Por último, quiso añadir que es una obviedad que la economía y todo el tiempo que ver cómo le importa cada vez más a los ciudadanos. La inauguración lingüística, periodistas y economistas empezaron a debatir sobre la influencia de la crisis, del modo que los medios te transmiten la realidad. Las jornadas y masas de hoy tan podrán fin en la octava edición de este nuevo seminario, que se celebra en La Rioja.
Y además nos conocemos algunos eufemismos más, ¿no? Como crecimiento negativo. ¿Cómo que crecimiento negativo? Entonces no es crecimiento.
Sí, es curioso eso de el sentido positivo de crisis como oportunidad, que no sé en qué idioma, no sé si es
en
japonés,
en chino,
o en chino, era en chino, sí, es verdad. Que me recuerdo a Bindier, creo que fue esta película, ¿no? Que a mí me resultó bastante curioso el tratamiento que le daban a la gente a la que despedían, que decían que era bueno para ellos porque podían ser auto
didactas,
crearse, cómo se renovarse y tal, y ser emprendedores y todas esas cosas, ¿no? Y que la realidad hace que sea una palabra con connotaciones más bien tristes. Es lo que también dice la conferenciante, ¿no?
Pero yo creo que hay una diferencia, ¿no? Porque yo sí que pienso que cuando alguien tiene una crisis personal, sí que hay una oportunidad de cambiar algo, que si no me siento bien es que hay algo que no está saliendo bien del todo. El problema es que cuando hablamos de crisis como la económica, que muchas veces es por cosas que no tiene que ver con nosotros directamente, aunque nos intenten vender lo contrario, con lo cual no puedes cambiar eso en tu manera de actuar, ¿no?
Yo creo una cosa que me dejas.
Yo lo digo por lo del despido y todo eso, que era
el despido es que no es más barato, no es más barato el despido. Y están despidiendo más gente porque no es más barato el despido. Pero opino una cosa, mientras hay ladrillos que poner, hay siempre obreros que trabajar.
Pero el problema es que se subió tanto el precio que ya no hay más que construir, y sobre todo al precio.
¿Sabes qué hicieron en Alemania? Una vez, cuando la crisis, fabricaban coches, los mismos que fabricaban los tiraron a la basura, y fabricaban coches y los tiraron a la basura. Después recogían los mismos coches y los hacían de nuevo.
Sí, o prestar dinero a los países rescatados, o sea, un interés bestial. Pero fijaros, aparte, la cantidad de eufemismos, ¿no? También muchas veces hablan de reestructuración en vez de recorte. Y Noam Chomsky, entre unas de las... Noam Chomsky se dedicó a definir cuáles eran las estrategias para engañar al personal, más que nada, ¿no?, de publicidad. Y una de ellas que utilizan mucho es la de, si tú tienes que plantear algo que no es bueno, invéntate un problema para el que supuestamente eso sea la solución. Por ejemplo, si tú no vas a dejar que nadie tenga nada de déficit, manda a todos los periodistas a buscar cuál es el pueblo de España que más déficit tiene, para decir como si todos fueran así, y entonces vamos a a cortar esto, ¿no? O busque usted a alguien en un hospital que de repente vean que en un servicio se ha gastado más gasas de la cuenta, luego véndalo como si fuera algo generalizado y a continuación diga que no, que es que los recortes en los hospitales son para solucionar este problema, ¿no? Demagogia pura y dura.
Hay mucho poder de manipulación desde los medios, pero yo creo que, volviendo al tema de los eufemismos, sobre todo los que vienen de los partidos, como el de lo que se tardó en decir crisis, ¿no?, en la etapa de Zapatero, que era desaceleración y ahora ayuda en vez de recorte, creo que los hechos ya al final son claros y ya no se engaña a nadie. O sea, todo el mundo capta que esos son eufemismos, no llamarle a las cosas por su verdadero nombre.
Y hay un concepto matemático que les encanta cuando hacen este tipo de cosas, que es la derivada, que es como la pendiente o el aumento de algo, ¿no? Entonces, el paro no disminuye, esto es una mala noticia, que aumente es una mala noticia, y que aumente más que el año pasado es peor noticia aún. Pero entonces dicen, el aumento del paro ha disminuido. Esto quiere decir, no solo hay más paro que el año pasado, sino que ha aumentado más el paro que lo que aumentó el año pasado. Pero el aumento del aumento del aumento es mejor. Y si con esto no vale, el aumento del aumento del aumento del aumento es mejor. Ya llega un momento en que al final es complicado explicarlo, ¿no? Pero siempre se utiliza esto de toda la vida, vamos.
O sea, que cachondeo, cachondeo, cachondeo es un cachondeo. ¿No pare?
Conclusión.
Eso seguro que es lo mismo. Hombre, yo creo que lo de los conceptos y las palabras a veces lo que hacen es que, lo que decías un poco tú, Patricia, que te alejan de la realidad y que ya la gente se harta y ve los hechos como son y pasa ya de las palabras. Pero yo me acuerdo cuando el primer año de la crisis, que yo asistí a unas jornadas de puertas abiertas en un instituto de diseño, en un taller de comunicación y de marketing y creatividad, pues buscaban precisamente soluciones a la crisis, nos ponían por equipos y entonces todo lo que se trataba todo era buscar un concepto a nivel publicitario positivo para que la gente pudiera entender que la crisis no era algo malo, sino que era algo de lo que salir para reforzarlos, ¿no? Para que todos, o sea, para que nadie se preocupara y que todo el mundo estuviera tranquilo. Entonces, a veces la publicidad pues también juega, ¿sabes? Que juega ese juego para que un poco la gente silenciarla también.
Sí, sí, está claro.
Bueno, pues en este caso creo que vamos tan pillados de tiempo que no nos habíamos dado cuenta que vamos a pasar a la fábula directamente, ¿vale?
La mona cara dura.
Había una vez una mona que siempre hacía todo lo posible por aprovecharse de los demás. Tenía un vecino mono que se sentía atraído por ella, pero como era de esa manera, resultaba difícil la relación. Un día su vecino le invitó a merendar, y esto fue lo que pasó. El mono no era muy buen cocinero, pero había hecho con todo el cariño unos pastelitos para la merienda. Al comer un trocito de uno de ellos, la mona pegó un grito tremendo que hizo caer al mono de su silla.
¿Qué ha pasado, querida mona?
¿Es que acaso intentas matarme? Porque este pastelito más parece una roca que otra cosa. Como se me haya roto algo, ya me estás pagando el dentista.
Pero yo, no te intenciono hacerte daño.
Sí, sí, Pamplinas, yo ya te conozco bien. Lo único que quieres es tontear un poco conmigo para luego dejarme tirada.
¿Pero qué dices? Yo nunca podría hacerte eso. Me gusta demasiado.
Pues me voy, porque ya estoy harta de que me mangonéis a tu antojo. Y además me llevo todos los pasteles. No vayas a hacer daño a otro animal pardillo como yo.
La mona salió de la casa del mono, dejando a este totalmente estupefacto por lo que acababa de suceder. Y en el camino hacia la cafetería se comió todos los pasteles con gran placer. La verdad es que además esta mona tenía mucha cara dura. Cuando llegó a la cafetería del bosque, que estaba en el tronco hueco de un árbol enorme, le atendió una hiena que no era amiga de bromas.
Hola, hiena, ponme un zumo de bayas que vengo con la boca seca. Ese mono vecino mío casi me envenena con unos pasteles.
Anda, ya estás exagerando, pues no eres susceptible ni nada. Toma, aquí tienes, bien fresquito.
Esta vez, la mona cogió el vaso de zumo y giró un poco el cuerpo dando la espalda a la hiena. De repente, volvió a gritar.
¡Ah!
Y casi se le cae el vaso de las manos.
Pero puedes saberte qué te ha pasado. Vaya susto que me has dado, mona.
Lo que me ha ocurrido es que me he encontrado esta mosca en el vaso. Eso es lo que ha pasado. ¡Qué asco!
Esto es imposible. Yo mismo acabo de preparar el zumo y estaba perfecto. Déjame ver.
La acabo de espantar con mi grito y se ha ido volando. Lo menos que podías hacer es servirme otro zumo y no cobrarme nada por las molestias. Si no quieres que te denuncie el inspector de alimentación...
¿Pero qué estás diciendo, mona? ¿Que me vas a denunciar a mí, la hiena con la cafetería más limpia de todo el bosque? Pues ya estás llamando al inspector ese, no tengo nada que ocultar. Lo de la mosca te lo acabas de inventar para que te diera zumo gratis.
En realidad, la hiena tenía razón, pues la mona se había girado precisamente por eso, para simular que se había encontrado la mosca sin que en verdad existiera. La mona se marchó muy ofendida, y enseguida apareció con el inspector de alimentación, el señor Zorro.
A ver, ¿qué ha pasado aquí? Según esta señorita, había una mosca en su zumo de bayas, y eso no lo puedo consentir, que para eso soy el inspector de alimentación.
Ah, sí, ¿y puedes saberse dónde está la mosca ahora? Porque si estaba dentro del vaso se habría mojado y ahora estaría flotando dentro del zumo. ¿O es que acaso ha visto usted alguna mosca que vuele con las alas mojadas?
El inspector se puso rojo como la grana al darse cuenta de que la mona le había engañado.
Esto es intolerable.
Sí que lo es, esta mona es una cara dura de mucho cuidado, que lo único que quiere es aprovecharse de la buena voluntad de la gente.
Pero cuando los dos miraron a su alrededor, se dieron cuenta de que la mona había desaparecido. Mientras los dos hablaban, se había escabullido sin que se dieran cuenta.
¡Uf! ¡Por los pelos! Bueno, iré a ver a mi vecina la tortuga. Creo que hoy toca día de pudding.
Y así era. Doña Tortuga se había pasado cocinando toda la mañana un delicioso pudding de chocolate y lo había sacado al alféizar para que se enfriase un poco.
¡Qué tonta es! ¿Siempre hace lo mismo? Pues mejor para mí.
Y la mona metió la mano dentro del pudín para coger un trozo. Esta vez sí que fue un grito de verdad el que soltó la mona. La tortuga había puesto una trampa para ratones de esas de las que ponen los humanos y la mona se había quedado pillada en ella. Gritaba y gritaba hasta que la tortuga salió de la casa provista de una escoba.
Ah, sí, que así que eres tú quien siempre me robaba el pudín. Es que no me podías haber pedido un trozo. Te lo hubiese dado.
¿De verdad?
Claro que sí, pero ¿cómo iba? No iba a hacerlo. Al fin y al cabo somos vecinas. Ahora solo te voy a dar unos cuantos escobazos para que aprendas.
¡No, por favor! ¡No lo hagas! ¡Te prometo que no lo volveré a hacer!
¿Me lo prometes?
¡Palabra de mona!
Está bien. Espero que te hayas aprendido la lección. No sé cómo puedes tener tanta cara. Lárgate de aquí. Estoy muy enfadada y no respondo de mí.
La mona se marchó de allí cabizbaja, pero en realidad había cruzado los dedos al hacer la promesa a la tortuga. Enseguida vio pasar al erizo pastelero con su bandeja de pasteles y empezó a gritar: ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Todos a esconderse! Y el pobre erizo soltó toda la bandeja de pasteles y se marchó a esconderse en su casa.
¡Qué buenos están! Tengo unos vecinos realmente estupendos que me cuidan muy bien y siempre están pendientes de mí.
Dijo la mona caradura, atiborrándose de los pasteles del erizo.
Depende de cómo nos planteemos la vida, de nuestra actitud ante ella, así nos irá. Eso es algo del todo personal, que depende de nuestra visión individual del mundo y de cómo afrontemos la realidad.
En nuestro programa afrontamos las cosas según vienen, siempre tratando de disfrutar todo lo posible lo que hacemos. Y tú disfrutas de la vida. Llámanos al 91-315-1112 y pasa un rato con nosotros en La Luciérnaga, los lunes de 7 a 8 de la tarde. O escúchanos en www.radiomenara.net.
When you're chewing on last gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance.